siempre contigo.
Asciende a 2.679 los casos de coronavirus confirmados en Cuba.
Consterna a la población cubana las dificultades diarias para alimentar a la familia en medio de la pandemia.
Expresan preocupación por el control del Estado sobre la oferta y demanda en los mercados de Cuba.
Acusa el Observatorio Cubano de Derechos Humanos al régimen castrista de violar el derecho a la alimentación de las personas.
Manifiesta la Organización Demócrata Cristiana de América su preocupación por el deterioro de la situación socioeconómica de Cuba.
Documenta Cuba Prisoners Defenders, nuevos casos de presos por motivos políticos en Cuba.
De 127 organizaciones opositoras no participar en las elecciones legislativas de Venezuela.
Y analizan en conferencia de estudios estratégicos cómo Naciones Unidas puede ayudar a resolver el conflicto de Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición de lunes 3 de agosto. Bienvenidos a Radio Martí, esta edición vespertina. Les saludamos al equipo integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción Berta Arrabal, edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. A las 6:01, en La Habana, 27 grados Celsius, cubierto tiempo de llovizna en el área, los vientos soplan a 6 kilómetros por hora.
Santiago de Cuba muestra 30 grados centígrados en el termómetro, pero con una sensación de 36 a esta hora. Intervalos nubosos, hay cielos de tormenta, vientos a 12 kilómetros por hora. Se mantendrá así durante todo el transcurso de la noche y mañana en la mañana ya estará bastante más despejado. Prácticamente cero probabilidades de lluvia a esta hora en Santiago de Cuba.
Comienza nuestro recorrido informativo por Cuba.
El Ministerio de Salud de la isla, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este lunes 24 casos nuevos de coronavirus.
Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 2.670.
El Ministerio de Salud sostiene la cifra de fallecidos en 87 al no reportar nuevos decesos por COVID-19 desde el sábado 11 de julio.
Otros datos en el reporte son 208 casos positivos activos, 508 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia médica epidemiológica y un paciente en estado crítico.
Los casos vigilados en atención primaria de salud tuvieron un aumento considerable y se sitúan en 4.862, situación que preocupa a las autoridades.
Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes.
Y el régimen cubano culpa a los llamados coleros, acaparadores y revendedores del desabastecimiento actual.
Yolanda Huerga recogió algunos criterios en el siguiente reportaje.
El régimen ha desatado una contienda contra los llamados coleros, acaparadores y revendedores, calificándolos de estafadores y ladrones y culpándolos, junto al embargo, del desabastecimiento actual.
Existen los coleros primeramente porque existe un desabastecimiento producido por un sistema centralizado de distribución que es incapaz de abastecer a la población. Estamos atacando el efecto, pero no vamos a la causa.
Dijo el activista Jorge Amado Robert Vera, residente en Santiago de Cuba.
El Estado también hace la misma función que muchos revendedores. Compra un producto y entonces lo vende a un mayor precio, incluso en una moneda en la cual no le paga a la población.
Con el respaldo de la prensa oficial, la PNR, Policía Nacional Revolucionaria, lanza operativos para identificar a coleros que pueden ser sancionados hasta 2 años de cárcel. Condenas mayores reciben los acaparadores y revendedores. Un sitio entre los primeros puestos de las colas para comprar alimentos o productos de aseo oscila, según la región, entre 1 y 10 CUC.
Los coleros no son escarados, no son estafadores. Están ayudando ellos, están ayudando a las personas que necesitan ser ayudadas de una cierta forma u otra, porque trabajan, porque están ensillando un niño en círculo, porque llega tarde a la cola.
Recalcó el joven habanero Jovian Díaz, que tiene un perfil en Facebook llamado Cuba por Dentro.
El revendedor le está facilitando a la otra persona adquirir el producto que le hace falta, es su trabajo. ¿Qué daño está haciendo el gobierno? Porque hay lugares que no sacan producto alimenticio.
Desde el inicio de la pandemia, en Cuba se han penalizado a 1.285 coleros en total. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Interferencia estatal en la oferta y demanda provoca el desabastecimiento total de la carne de cerdo en los mercados de Cuba, alertan desde la isla.
Tomás Cardoso tiene los detalles.
El tope del precio de la carne de cerdo impuesto por el gobierno cubano a productores y cuentapropistas en los puntos de venta está provocando actualmente el desabastecimiento total de la proteína en los mercados cubanos, informan residentes en varios territorios de la isla entrevistados por Radio Martí. En los Palacios Pinar del Río, el tope es de 17 pesos cubanos, cuenta el comunicador independiente Michael Norton.
Hace más de un mes que ellos no ofertan este producto. La carne de cerdo se encuentra a 45 pesos en estos particulares que lo venden de manera clandestina.
La economista Marta Beatriz Roque Cabello, en la capital cubana, concluye que la interferencia estatal en la oferta y la demanda ha traído que el precio de la carne porcina se triplique.
La carne de cerdo ahora está más difícil que la carne de res, una cosa que es casi imposible de pensar, no es en ningún lugar.
El periodista independiente en Artemisa, Jorge Bello, informa que allí alcanza hasta los 70 pesos la libra de carne de cerdo, y solo en la bolsa negra.
El Estado no provee de carne de cerdo, la poca carne que tiene que adquirirle en este mercado ilegal de bolsa negra.
Vladimir Ríos Cruz, campesino en Jatibonico, Santiespíritus, reporta que en el territorio le cerraron los puntos de venta a los vendedores.
Ahora ese señor que compra el puerco para venderlo ahí en la esquina ya no lo puede hacer. Lo que sí te garantizo es que el guajiro no se lo va a vender al gobierno. Tenga la completa seguridad, no quiere negociar con el gobierno porque siempre sale perdiendo.
La crisis con la carne porcina la generó el gobierno, afirma desde Santa Clara el operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano.
Muchos vendedores por la izquierda están vendiendo a 45 pesos la libra de cerdo, inalcanzable para la mayoría de la población.
Desde Camagüey, Lady Tavares destaca que las limitadas producciones de carne estatal van prioritariamente para el turismo.
La carne de ellos, esa sí va directo a los hoteles y esa no se puede tocar, pero entonces ellos quieren gobernar en la carne de los particulares y por eso es que no hay carne.
Y en el municipio de Vanes, en la provincia de Holguín, William Tamayo comenta que las multas y las confiscaciones acabaron con la oferta de carne de los cuentapropistas.
Aquí en nuestro municipio no hay carne de puerco, se ha desaparecido. ¿Quiénes tienen la carne de puerco? La FARC y el MININ para su autoconsumo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y cubanos consideran que en la isla la población está pasando hambre y el gobierno solo busca soluciones que favorecen a los que tienen dólares.
Así lo expresó desde La Habana el periodista independiente Lázaro Yurivalle.
Para nada, un secreto ni nada de eso, de que las personas hoy en día para poder comer, para poder subsistir, con estos días de pandemia se ha dificultado buscarse el diario, el dinerito que uno hace diario, ¿no?, para poder sobrevivir. Y además de eso, el gobierno ha utilizado un método de abastecimiento, que es la concentración en ciertos determinados lugares o municipios, por lo que todas estas personas tienen que aglomerarse en esos municipios para poder comprar algún tipo de alimento. Estas personas se despiertan, pasan días, o sea, los días que no había transporte hasta que lo restablecieran, tenían que venir caminando desde otros municipios, por ejemplo, San Miguel del Padrón, tenían que venir hasta allí, hasta Plaza de la Revolución, aquí en 2651, para poder hacer una cola, que después le duraba 3 días, ahí en la cola, para poder comprar un paquete de pollo. O sea, te dan un solo paquete de pollo o 2 paquetes de pollo para familias que son ya de 10 personas, de 11 personas. Evidentemente, no alcanza, tienes que racionar, tienes que racionar tú mismo para poder alimentar a tu familia y alimentarte tú. O sea, que estamos mal alimentados por esa parte. Verdaderamente estamos pasando hambre aquí en Cuba.
De otra parte, una activista cubana relata las dificultades que enfrentan en la isla para alimentar a la familia.
Se trata de Eralidis Frometa, residente en la capital.
Para mí este tema es bien difícil porque mi casa es un núcleo familiar de 10 personas. Yo tengo que estar durmiendo en la cola desde el día antes, a veces me paso 2 o 3 días para adquirir algún tipo de producto que es totalmente racionado, porque con un paquete de pollo las 10 personas que viven en mi casa, yo no puedo darle alimento a todos. Entonces tengo que ir esperando que pase el día de la semana, porque cuando te ven 2 veces en una cola ya te dicen que eres colero. Y te quieren procesar, te quieren multar. Estamos aquí en Cuba, estamos muriendo de hambre. Esto es bien difícil aquí, porque no solamente eso, es los precios también que han aumentado. Ahora mismo, todos los cubanos no gozan del privilegio de manejar un dólar americano. Y entonces las tiendas están bien surtidas con carne de res y todas las condiciones que lleva un ser humano. En las demás tiendas no tenemos esos productos. Imagínate, si almorzamos no podemos comer, y si comemos no podemos almorzar, porque tenemos que ajustar a lo que los dictadores de aquí de Cuba, a toda la alimentación de mis nietos, porque tengo que estar velando cuando sacan yogurcito, cuando me sacan la leche evaporada, que para eso te dan dos cajitas donde yo tengo que sostener a cuatro niños que toman leche, los cuatro. Están pasando más hambre probablemente que nosotros los adultos, porque los niños no comen todo tipo de alimentos.
Por otra parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos acusó al régimen de la isla de violar el derecho a la alimentación de las personas.
Desde Madrid, reporta Michel Suárez.
La dolarización impide el acceso a los alimentos a millones de familias en Cuba, indicó Yaxis Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Es una clara violación al derecho a una alimentación digna. Lamentablemente, los productos de primera necesidad, incluidos los principales alimentos, se venden en tiendas por dólares, una moneda inaccesible para la mayoría de los cubanos y a unos precios exorbitantes. Invitamos al gobierno a que nos diga cómo una jubilada, una pensionista con una pensión mínima en torno a 10 dólares o un funcionario público con un salario como el que tiene actualmente puede comprar algo en esas tiendas.
En su informe mensual, el organismo denuncia el deterioro de la situación económica en Cuba y asegura que la eliminación del gravamen del 10% sobre el dólar ha sido eclipsada por los altos precios de los productos de primera necesidad. El observatorio con sede en Madrid denuncia además que el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha intensificado la represión contra activistas y periodistas independientes a través del sitio de sus viviendas en todo el país.
Posiblemente detrás de este cambio de patrón represivo está el rechazo importante, principalmente en el ámbito de Naciones Unidas, a las detenciones arbitrarias contra activistas y opositores. Ahora lo que hacen es camuflar, disfrazar esa detención, impidiendo que la persona salga de su casa para ejercer el derecho que quiera ejercer en ese momento.
Según el observatorio, en julio se registraron al menos 296 acciones represivas, de las cuales 97 fueron detenciones arbitrarias. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y la Organización Demócrata Cristiana de América, la ODCA, expresó en un comunicado la preocupación por el deterioro de la situación socioeconómica de Cuba.
Al mencionar los bajos ingresos de la mayoría de los cubanos, la significativa devaluación de la moneda nacional, el desabastecimiento de los productos básicos, tales como alimentos y medicinas, la organización internacional expresó que los cubanos están agobiados.
En el documento, la ODCA demanda al régimen de Cuba las reformas políticas y económicas y sociales que los cubanos necesitan y reclaman.
Familias que residían en un edificio parcialmente derrumbado en Zuleta 505 entre Monte y Dragones cumplen este lunes 9 días en las afueras del inmueble con sus pertenencias, sin recibir una respuesta del gobierno de La Habana Vieja que realmente solucione su situación.
Amaya Cuesta, una de las afectadas, dijo a Radio Martí que gracias a familiares y amigos han podido resolver dónde albergar a los niños.
Porque es que es una cosa que no entiendo, por qué la demora y la falta de información hacia nosotros, la gente del gobierno, ahí no ha ido más nadie, ni tan siquiera preguntando cómo estamos. La verdad, para mí lo que están haciendo es eso, esperando que nosotros nos cansemos, que nos vayamos para un albergue sin condiciones ninguna. Por lo menos mi familia no va a hacer eso. Y tengo una vecina que le escribió al Twitter de Díaz-Canel, le mandó fotos, videos y todo al Twitter de Díaz-Canel y ahora ninguna respuesta. Los muebles siguen ahí en el portal, somos prácticamente 8 familias. Hasta ahora, gracias a Dios, no ha llovido con aire y no se ha mojado ninguno. Yo estaba hablando para que pusieran, al menos por la noche, unos policías de guardia, pero hasta ahora, esa queja y ese planteamiento mío no ha sido escuchado. No dejan pasar los carros, pero sí dejan pasar a las personas. La mínima cosa que se roben es una cosa menos que uno tiene. Bueno, los niños, gracias a Dios, algunos familiares y amigos nos los están cuidando por las noches. Las amistades son las que nos están apoyando, porque de parte del gobierno no siento apoyo ninguno.
Inmigrantes cubanos en Costa Rica expresan frustración y desesperación mientras esperan una audiencia de asilo.
José Luis Ramos habló con uno de ellos y preparó el siguiente informe.
Gustavo Roberto Jacomino Soriano, de 27 años, llegó a Costa Rica el pasado 26 de noviembre. Salió de Cuba vía Nicaragua con destino a México con la intención de llegar a Estados Unidos. Según Jacomino, fue extorsionado por coyotes y tuvo que trasladarse a San José, donde solicitó la condición de refugiado ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. El proceso es muy lento, dijo sentirse cansado, frustrado y desesperado.
Nosotros somos solicitantes de refugio aquí y nosotros queremos que nos adelante la entrevista, porque si a los 3 años que nos toca no somos aprobados para refugio, si nos quedamos sin refugio en Costa Rica, sin papeles y nos quedamos sin residencia, cubana también. Entonces, no tenemos ni una cosa ni otra.
Aseguró que el gobierno tico le otorgó un carnet que le permite estar legal en el país y ACNUR le concedió una entrevista para el año 2023. Según Jacomino, en Costa Rica hay unos 100 cubanos esperando a que llegue dicha fecha. Han escrito y se han presentado en la oficina de ACNUR. Y la respuesta...
Y por correo a todo el mundo nos dicen que ellos no dan asentamiento a los inmigrantes y que nosotros, nuestro deber es o regresarnos a nuestro país o esperar a que llegue la entrevista de elegibilidad para el año 2023-2024. Cosa que es muy injusta. Lo consideramos muy, muy injusto.
Jacomino agradeció la solidaridad que están recibiendo después de hacer pública una petición de apoyo en la plataforma Change.org titulada Cubanos en Costa Rica piden ayuda para vivir en países en condiciones de seguridad. Intentamos contactar con la oficina de ACNUR en San José, pero no obtuvimos respuesta. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
6:16, 30 grados en Cienfuegos, el cielo cubierto, sensación térmica de 36. Los vientos soplan a 11 kilómetros por hora, así continuará el resto de la noche con nubosidad.
Santa Clara muestra 31 grados centígrados en el termómetro, pero la sensación es de 39 hasta ahora, con un viento soplando a 9 kilómetros por hora. Cubierto, cielo de tormenta, justamente en este momento puede haber presencia de lloviznas aisladas. Así seguirá durante todo el transcurso de la noche hasta la madrugada. Mañana amanecerá nublado, pero sin lluvia. Eso en Santa Clara.
Son las 6:17, vamos con noticias de los Estados Unidos.
En una conferencia sobre cómo Naciones Unidas puede ayudar a resolver el conflicto en Venezuela, expertos coincidieron que se necesita una organización de las Naciones Unidas que no tenga miedo.
Michelle Saqué ofrece los detalles del evento virtual organizado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales con sede en Washington, D.C.
En una conferencia del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos para discutir el rol de la ONU en Venezuela, el comisionado para las Naciones Unidas y Asistencia Humanitaria del Gobierno Interino, Miguel Pizarro, dijo que se necesita una organización de Naciones Unidas que no tenga miedo a perder acceso a un país o a que se le expulse.
UN without fear. It's a UN politically committed.
Él dice que se necesita una ONU sin miedo que entienda el rol humanitario que puede desempeñar, entendiendo que en un conflicto como el venezolano, si no actúan como mediador, no se puede encontrar una solución real. Con él coincidió Carrie Filippetti, subsecretaria asistente para Cuba y Venezuela en el Departamento de Estado norteamericano, añadiendo que la ONU necesita pensar bien su equilibrio entre tener acceso a un país y lograr objetivos. Ella dice que la ONU tiene que usar sus recursos para lograr resultados y que los Estados miembros tienen que dejar de eludir la responsabilidad y presionar para que se logre. Dice que comprende que hay miedo al conflicto, que una acción colectiva pueda ser una amenaza a la vida de la gente en la región, pero dice que cabe señalar que ya hay una amenaza a la vida de la gente en la región y que la falta de acción no ha hecho nada para detenerlo. Por su parte, la vicedirectora interina de la División Américas de Human Rights Watch, Tamara Tarasiu, dijo que la ONU pudiera desempeñar un rol fundamental. Ella dice que lo que es esencial es garantizar una respuesta humanitaria a gran escala liderada por la ONU, una respuesta que sea apolítica. Dijo que el reciente acuerdo entre el gobierno y la oposición en Venezuela para trabajar coordinadamente en la lucha contra la pandemia del coronavirus con la mediación de la Organización Panamericana de la Salud era un paso extremadamente importante, pero que ahora era crítico ver cómo se implementaba y quién ha de monitorear la implementación. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la empresa SpaceX y la agencia NASA hacen historia con el primer amarizaje de astronautas de Estados Unidos en 45 años.
Detalles con John Burnett.
Flashdown.
Los astronautas de la NASA, Bob Behnken y Doug Hurley, hicieron historia al amarizar este domingo en el Golfo de México, después de haber ido al espacio desde territorio estadounidense por primera vez en casi una década. El presidente Donald Trump saludó el retorno de los astronautas escribiendo en Twitter: "Es genial que los astronautas de la NASA regresen a la Tierra después de una exitosa misión de 2 meses. Gracias a todos". La NASA y SpaceX siguieron segundo a segundo el retorno de los astronautas. "Gracias por volar en SpaceX", dijo la Agencia Espacial Estadounidense en un tuit al anunciar el amarizaje de la cápsula Crew Dragon, y añadían que el amarizaje de Behnken y Hurley marcó la primera vez que una tripulación estadounidense retorna del espacio en 45 años. El amarizaje tuvo lugar frente a la costa de Pensacola, Florida, donde un bote de la NASA que había partido del puerto a las 9:20 de la mañana estaba listo para el rescate. Varios paracaídas se desplegaron cuando la cápsula entró a la atmósfera de la Tierra para ayudar a desacelerar el ingreso. Behnken y Hurley serán revisados por un equipo médico antes de regresar a Houston, Texas, en un avión de la NASA. En cuanto a la cápsula, se le hará una inspección en Florida para evaluar su funcionamiento a lo largo del vuelo al espacio y de retorno. Si es certificada, la cápsula Crew Dragon lanzará al espacio a los astronautas Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker y al astronauta japonés Soichi Noguchi en septiembre. Con la llegada de la cápsula Crew Dragon y los astronautas en un retorno sin complicaciones, termina el vuelo de prueba sin precedentes de SpaceX, la compañía espacial del multimillonario Elon Musk.
Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos expresó su apoyo al gobierno de Ecuador en su esfuerzo de evitar que buques chinos pesquen ilegalmente cerca de las Islas Galápagos, patrimonio natural de la humanidad, declarado por Naciones Unidas.
La Comisión Permanente del Pacífico Sur, integrada por Chile, Perú, Ecuador y Colombia, denunció hace poco la presencia de una flota pesquera internacional de más de 200 barcos en aguas adyacentes a las Islas Galápagos.
Y el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo a la cadena Fox News que el presidente Donald Trump tomará medidas en breve contra empresas de software chinas.
Regresamos a Washington con nuestra corresponsal Michelle Sague.
Pompeo dijo que el presidente Trump planea tomar medidas sobre lo que él ve como una amplia gama de riesgos de seguridad nacional presentados por las empresas chinas de software que, según dijo, suministran datos directamente al gobierno de Beijing. El audio es cortesía de Fox News. Dice Pompeo que el presidente Trump ha dicho basta y va a arreglarlo, por lo que tomará medidas en los próximos días con respecto a una amplia gama de riesgos de seguridad nacional planteados por los programas informáticos vinculados al Partido Comunista Chino. Pompeo hizo las declaraciones después de que Trump dijera el viernes a la prensa que emitiría una orden para que la red social TikTok sea prohibida en Estados Unidos. En los últimos meses, las autoridades estadounidenses han dicho en repetidas ocasiones que bajo su actual empresa matriz china, la firma de software ByteDance, con sede en Beijing, TikTok plantea un riesgo de seguridad nacional debido a los datos personales que maneja. Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, aseguró que su país se opone a lo que denominó políticas discriminatorias de Washington contra las empresas de software chinas. Wang acusó a Estados Unidos de plantear una presunción de culpabilidad sin pruebas y de politizar las cuestiones económicas. Para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Aquí estamos, Cuba, 623, 30 grados en Santi Espíritu, también el firmamento cubierto en esta zona, viento soplando a 8 kilómetros. El resto de la noche continuará con nubosidad. Mañana en horas de la tarde tendremos precipitaciones y tiempo de tormenta.
Nuestros amigos en Pinar del Río tienen 29 grados centígrados según el termómetro, con un cielo cubierto. Hay cielo de tormenta, efectivamente, pero la sensación térmica es de 35. Hay un viento moderado, 9 kilómetros por hora. Se mantendrá así durante todo el transcurso de esta noche. ¿Probabilidades de lluvia? Sí, ciertamente. Si tiene que salir, hágalo cubierto. Esa es la situación del clima en Pinar del Río.
624 Pulse Fair, noticias más destacadas en América Latina.
Sí, señor. La oposición venezolana decide no participar en elecciones legislativas.
Vamos a Caracas. Desde allí amplía Carolina Alcalde.
La oposición venezolana, liderizada por el presidente interino Juan Guaidó, anunció que 27 organizaciones políticas decidieron de forma unánime no participar en las elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral, designado por el Tribunal Supremo de Justicia del Gobierno en disputa, que se atribuyó competencias del Parlamento. A través de un comunicado, la oposición pide a la comunidad internacional rechazar lo que definen como un nuevo intento de fraude electoral y piden apoyo para lograr que se puedan llevar a cabo elecciones presidenciales y legislativas libres, justas y verificables. De acuerdo a un balance presentado por Francisco Castro, director de Súmate, una asociación con capacidad técnica para facilitar procesos de participación ciudadana, se ha observado una sistemática acumulación de acciones ilegales e inconstitucionales que deterioran las condiciones electorales existentes en Venezuela.
Es la prueba de que no se ha emitido ninguna señal de que se esté trabajando en lograr que los ciudadanos recuperen la confianza en el voto como mecanismo de expresión y de cambio en democracia.
Castro destacó que la transparencia del proceso en el contexto de la pandemia es aún más compleja.
Vienen días incluso más difíciles en medio de la fase de crecimiento de los contagios por COVID-19. Y si ya observamos cómo sistemáticamente desmejoran las condiciones para lograr un proceso electoral justo, libre y transparente, esto podría ser mucho peor en el contexto de la pandemia.
Partidos minoritarios de oposición que llaman a participar en las elecciones y que son considerados aliados del gobierno en disputa sostienen que la única ruta posible para generar un cambio en el conflicto que atraviesa el país serían unas elecciones. La semana pasada, el presidente Nicolás Maduro apoyó la convocatoria a comisiones de acompañamiento electoral que quieran venir a Venezuela para servir como garantes de los comicios. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y los ataques a templos católicos no cesaron este domingo en Nicaragua. Desde el Vaticano, el Papa Francisco envió un mensaje al pueblo nicaragüense mientras que los sacerdotes ocuparon parte de sus homilías para condenar las nuevas agresiones a la catedral en Managua.
Hasta hoy la policía no ha brindado protección a estos edificios, contrario a las casas de exprisioneros políticos que son resguardadas día y noche.
Desde Managua nos llega el siguiente informe.
Pienso al pueblo de Nicaragua que sufre por el atentado a la catedral de Managua, donde ha sido muy dañada, casi destruida.
Que ha acompañado y sostenido durante secoli.
Y ha dañado la imagen de Cristo que ha sostenido por mucho tiempo el pueblo fiel.
Desde el Vaticano hasta el último rincón del planeta, se escucharon este domingo mensajes de condena al atentado terrorista ocurrido este viernes 31 de julio en la Catedral de Managua. En Nicaragua, las voces más críticas dentro de la Iglesia Católica sonaron muy fuertes. Monseñor Abelardo Mata, de la diócesis de Matagalpa, se refirió al tema.
¡Qué torpeza más grande! Fíjense que atentados que se han dado, ya van 4, justamente una horita antes de que en Managua pusieran la bomba, estaba hablando de ese problema con el señor Cardenal Brenes y le decía, hay que estar atento, mire, esto no va a parar, como aquí, yo les pido poner más atención.
Mientras, Monseñor Rolando Álvarez, de la diócesis de Estelí, también se refirió.
Los nicaragüenses hemos de depositar este dolor, este golpe bárbaro, lleno de barbarie, lleno de crueldad contra la historia de la patria, contra la cultura nuestra y con nuestra propia identidad.
Policía de Nicaragua, al servicio del régimen de Daniel Ortega, justificó el incendio y daños a un atomizador plástico, mientras que Rosario Murillo a una veladora. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y grupos armados ilegales en Colombia continúan utilizando la cuarentena para afianzar su poder e imponer un confinamiento forzado.
Desde Bogotá amplía Manuel Arias Naranjo.
4 meses y medio completa Colombia en aislamiento preventivo obligatorio para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Y aunque las estadísticas de las autoridades revelan una sensible disminución en delitos en las ciudades, este fenómeno no se refleja en las regiones tradicionalmente afectadas por la presencia de grupos armados ilegales, como el Catatumbo en la frontera con Venezuela o en el suroccidente del país en la frontera con Ecuador. En estas zonas, grupos como el ELN, las disidencias de las FARC y las bandas aliadas con el narcotráfico imponen sus propias leyes para salvaguardar las áreas cocaleras, los laboratorios de drogas ilegales y las rutas del narcotráfico, como lo señala el coronel del ejército en retiro, John Marulanda.
Han venido obligando a la fuerza a que los campesinos se encierren en sus casas, previendo de que no vaya a haber una contaminación general que les pueda dañar el negocio.
Por su parte, el director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, indica que los escándalos al interior del ejército, tales como denuncias sobre abusos sexuales de militares contra niñas de comunidades indígenas y la vinculación de altos mandos con seguimientos y perfilamientos ilegales a periodistas y miembros de la oposición generan un ambiente de desestabilización.
Pero tampoco
tiene efectividad en la persecución de ellos. O sea, estamos en el peor de los mundos, los combates, los negocios con ellos.
Aunque difieren frente a las acciones de las fuerzas militares y de policía contra los grupos armados ilegales, los dos analistas coinciden en que las economías ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal, son el caldo de cultivo para la expansión de los grupos armados ilegales, que operan al servicio de los carteles de droga, colombianos y mexicanos, o que incluso han asumido esta actividad como primera opción, más allá de las convicciones políticas o ideológicas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí, siempre contigo. Les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles, en la sala de redacción Ivet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción se encuentra Berta Arrabal, en la edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa,
y este servidor Paul Sfeir. A las 6:31 damos inicio a nuestra segunda media hora de informaciones. A esta hora la temperatura en Holguín, 30 grados centígrados, muestra el termómetro, un cielo que está absolutamente cubierto, las sensaciones de 36, un viento moderado, 9 kilómetros por hora, se mantendrá así durante todo el transcurso de la noche. ¿Probabilidades de lluvia de aquí en adelante? No. Para mañana probablemente tampoco, amanecerá despejado. Esa es la situación climatológica para nuestros amigos holguineros.
Un vistazo a Guantánamo, 31 grados en la... tarde se presenta con poca nubosidad, los vientos soplan a 13 kilómetros y tampoco hay lluvia en el panorama.
Don Ricardo Espinosa, damos inicio a las noticias de Cuba.
Aquí vamos, 5 nuevos presos políticos se suman en el mes de julio a otros tantos que por disentir permanecen encarcelados en Cuba.
La nueva lista actualizada por la organización no gubernamental Cuban Prisoners Defenders hace mención a dos medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Javier Larrondo, quien preside la entidad jurídica y de Acción Pro Democrática con sede en España, ofreció a Radio Martí los detalles.
Este mes de julio hemos incorporado a la lista de presos políticos de Prisoners Defenders 5 nuevos presos políticos. Ya son 132 los condenados presentes en nuestra lista, condenados, convictos y presos políticos. Los 5 nuevos convictos de conciencia son Elio Juan Arencibia Dreque, Ramón Rodríguez Gamboa, Carlos Manuel Arocha del Risco, Julio Ferrer Bravo y Ernesto Pérez Pérez. En los 11 últimos meses han entrado en la lista de Prisoners Defenders 43 nuevos convictos de conciencia, lo que arroja una media de 4 nuevos presos políticos de conciencia cada mes en Cuba. También hay que destacar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares de protección internacional a Silverio Portal Contreras y Keiligi de la Mora Valle. Ya son muchísimos los casos de presos políticos defendidos por Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y otras organizaciones. Sin embargo, estamos echando mucho de menos y tenemos una alta preocupación en Prisoners Defenders, especialmente como entidad europea, por la actuación en derechos humanos de la delegación de la Unión Europea en Cuba.
Y el acoso en Cuba a la periodista Camila Acosta fue denunciado por el Comité para la Protección de los Periodistas y Amnistía Internacional.
En un mensaje vía Twitter repetido por Amnistía Internacional, el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, dijo que seguía con preocupación el caso de la periodista.
Camila Acosta viene siendo blanco de abusos y maltratos por parte de las autoridades cubanas, advirtió el CPJ.
También exigió el respeto de su derecho a hacer periodismo y de su integridad y dignidad.
Así reaccionaron ambas entidades al arresto del pasado viernes de Camila Acosta.
Ella fue acusada de portar demasiadas mascarillas, las cuales tenía impresas el texto no al decreto 370.
Además de ser detenida, interrogada y multada, las autoridades la obligaron a quitarse la ropa.
Camila Acosta ha denunciado que el decreto 370 restringe la libertad de expresión.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, denunció que el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha intensificado la represión contra activistas y periodistas independientes, sitiando y manteniendo bajo vigilancia policial sus residencias para impedirles la salida de sus casas.
Jack Cisires, asesor jurídico de la organización, así lo indicó a través de Radio Martí.
Estamos denunciando la existencia de un nuevo patrón represivo que consiste en unos operativos policiales que se realizan frente a las residencias de los opositores, de activistas de la sociedad civil y periodistas independientes para que no salgan de su casa. Es un nuevo patrón represivo porque se va repitiendo en los últimos meses, de hecho ha ido aumentando. Esto no solamente busca limitar el derecho a la libre circulación y movimiento que tiene todo ciudadano, sino también prohibir el ejercicio de otros derechos como la libertad de asociación, de movimiento y de reunión. En estos operativos no media una orden judicial ni tampoco un documento suscrito por una autoridad competente. De hecho, muchas veces los opositores y activistas no saben el porqué, la motivación que hay detrás de ese operativo contra su persona. Si intenta salir de la casa, se expone a ser detenido. Los operativos duran entre 2 y 24 horas, lo cual afecta la cotidianidad de esa familia. Por tanto, estamos en toda regla ante una actuación arbitraria, ilegal e injusta. Probablemente lo que busque sea disfrazar de esa manera lo que en otro momento sería una detención arbitraria y que tanto rechazo está causando a nivel internacional.
Los activistas Ernesto Riverí y Ángel Hinojosa fueron detenidos y liberados la semana pasada en la segunda unidad policial de Santiago de Cuba.
Miraida Martín, coordinadora de la Unión Patriótica de Cuba, dijo a Radio Martí que ambos activistas fueron multados mientras este lunes continúa bajo vigilancia policial la sede principal del grupo opositor.
Lo liberaron, uno es Ernesto Roberto Riverí Gascón y Ángel Armando Hinojosa Castellano. Le pusieron 100 pesos de multa. A Ernesto la justificación fue por desobediencia, pero lo cómico fue lo de Ángel, que le dijeron que era por entrar a lugares prohibidos. Y le dijo al oficial que si el lugar prohibido era mi vivienda, porque a él lo detuvieron ya en la puerta de mi vivienda entrando ahí ya. Es decir, que ellos trataban de llegar a la célula de Humaceo de la Unión Patriótica de Cuba y también le dijeron a Ernesto, ese fue el agente de la policía política, Adriel. Le dijo a Ernesto que la próxima propuesta de prisión que era él. Bueno, aún llevan unos 22 días en sitio sin que los activistas puedan entrar a la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba.
Y la seguridad del Estado ha amenazado a otro campesino opositor con quitarle las tierras que cultiva.
Esta vez fue en Velasco, Holguín, reporta nuestra colega Yolanda Huerga.
El capitán de la policía política en Velasco, Holguín, Evelio Moreira, amenazó al campesino Jordan Mariño Fernández, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, con presionar a los funcionarios del Ministerio de la Agricultura para que lo despojen de sus tierras.
Me dijeron que ellos son los que mandan aquí el interrogatorio. Me dicen que escoja o sigo siendo miembro del Movimiento Cristiano Liberación, me muero de hambre. Porque mire, pasa algo aquí. Ellos pueden aprovechar esa ley, esa coyuntura, para despojar sus tierras a cualquier campesino que se oponga.
Recientemente, la ministra de Finanzas y Precios, Macy's Bolaños, anunció una serie de medidas contra los agricultores privados, entre ellas penalizar la improductividad en el programa de tierras ociosas y la posibilidad de que se les retire a los agricultores el permiso operacional para cultivar las tierras.
La pequeña parcela que yo trabajo, que no llega a una hectárea de tierra, era propiedad herencia de mi bisabuela. Al morir mi bisabuela, que era mi tío, él me la dio a mí hace aproximadamente como 20 años. Según el Código Agrario, las tierras son de quien las trabaja. Y yo llevo más de 20 años trabajando. Con una comunidad entera allí de testigos. El pedazo de tierra que yo trabajo siempre estamos sembrando.
en estos momentos no está sembrado porque se retiró una cosecha, se roturó la tierra y se está esperando que llueva para plantar.
El oficial, el mismo que acusó y llevó a prisión al líder del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, amenazó también a Mariño Fernández con encarcelarlo por una causa común. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la activista Maidolis Leiva Portelles denuncia el acoso contra su familia en la ciudad de Holguín. Así lo expresó a Radio Martí.
Denuncio que se mantiene en la feroz represión comunista y el proceso penal fraudulento contra nuestra familia. El día 29 de julio, en la placita de Pueblo Nuevo, Holguín, en horas de la tarde, la seguridad del Estado mandó a un delincuente común a que intentara matar a mis hijos con un cuchillo y también incitó a un grupo de respuesta rápida de Chivato a que les cayeran a golpe. El día 30 de julio, en la mañana, el capitán Daniel Torres, jefe de prevención de menores del municipio Holguín, dijo muy cerca de mis hijos: a estos contrarrevolucionarios pronto los vamos a meter preso. Y a esta, refiriéndose a mi hija Dair, le vamos a quitar los hijos. Y en horas de la tarde, Dailén Cabrera y Yadira Rodríguez Font dijeron las mismas palabras cuando provocaban a nuestra familia. Todos estos días se han mantenido los violentos grupos de respuesta rápida asediando, amenazando de muerte a nuestra familia, ofendiendo. Entre ellos se destacan Dailén Cabrera, Ana Karine Rodríguez Martínez, Yadira Rodríguez Font, Elia González Peña, Roxana Martínez Torres, Oscar Ramírez González, entre otros. Ayer se presentaron a la puerta de la casa dos policías a citarme de palabra para que fuera a la unidad provincial El Anillo, confirmando que se mantiene el proceso penal contra mis tres hijos y yo. Responsabilizamos por nuestra vida, libertad, integridad física y moral al dictador Raúl Castro y a todos los esbirros de la seguridad del Estado.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, grupo anticastrista con sede en Miami, sigue protestando contra Netflix por la película hecha sobre la Red Avispa.
Ricardo Quintana recogió las declaraciones de Orlando Gutiérrez Boronat, ejecutivo de la mencionada organización, y del alcalde del Doral, Juan Carlos Bermúdez.
La comunidad de cubanos libres en el exilio y en Cuba no ha dejado de manifestar su indignación por la cinta.
Una de las principales cosas que estamos pidiendo es que los productores de la película o la compañía Netflix claramente le explique a los que ven la película que esta está basada en un libro escrito por un simpatizante y un amigo de Fidel Castro.
¿Por qué promover una propaganda siniestra?, pregunta la asamblea, que acusa a Netflix de justificar el asesinato en 1996 de pilotos y voluntarios de Hermanos al Rescate por parte del régimen castrista, y pide que se adicionen a la obra los nombres y datos personales de las cuatro víctimas: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales. Y también pudimos conocer que la misiva ha sido firmada por el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, el alcalde de Ciudad Doral, Juan Carlos Bermúdez, así como el comisionado de Ciudad de Miami, Manolo Reyes. La misma ha sido enviada al presidente de Netflix, así como a todos los miembros de la junta directiva de esta compañía audiovisual.
Yo creo que ya es tiempo que entidades que tienen tanta influencia como Netflix, lo mínimo que deben hacer en una democracia, verificar y asegurar que la historia verdadera se diga, no la historia controlada por una dictadura, la dictadura que lleva más tiempo en poder en el hemisferio nuestro.
Ana Margarita, quien estuviera casada con el espía cubano Juan Pablo Roque, uno de los acusados de la masacre, fue representada en la película por la actriz Ana de Armas. En semanas recientes hizo pública su posición.
La compañía productora consultó con los espías cubanos y con el gobierno cubano, pero no consultaron con ninguno de los cubanoamericanos u otros en Miami que están representados en la película. Eso dice mucho sobre la agenda detrás de este proyecto.
Ricardo Quintana, Noticiero, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cuando en el 1917 se estableció la primera dictadura comunista en Rusia, la historia observaba atentamente aquel experimento social que establecía el marxismo como la religión oficial. Y como el comunismo ignora la esencia del ser humano, como pretende que el ciudadano se convierta en un esclavo del Estado, como desaparecen todas las libertades de la propiedad privada, como el comunismo niega la existencia de Dios, aquel experimento se convirtió en una cacería implacable que asesinó a millones de personas. Los comunistas querían llevar al pueblo a latigazos hacia el futuro luminoso del comunismo, que costó millones de víctimas y no llegó nunca ese futuro luminoso. Rusia se hundió en la miseria. Las hambrunas mataron a millones de personas que eran enterrados en gigantescas fosas comunes donde empujaban con bulldozer las montañas de cadáveres. Las más documentadas de estas hambrunas fueron las del 1921 y las de 1932. Entre las dos murieron unos 4 millones de personas de hambre. Luego vino el experimento en Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Rumanía, Bulgaria, Alemania comunista, Corea del Norte, el Congo Brazzaville, Nicaragua, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ningún país funcionó el sistema. Fusilaron decenas de miles, millones de ciudadanos fueron a las prisiones. El hambre y la miseria hundió a aquellos países en la desesperación. Mañana seguiré con este tema.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A esta hora la temperatura en Bayamo, 30 grados centígrados, cubierto, tormenta, el cielo está con gotitas que se ven, probabilidades de lloviznas en ciertos lugares, en ciertas áreas de Bayamo. La sensación térmica es de 34 grados centígrados con un viento soplando a 8 kilómetros por hora, se mantendrá así durante todo el transcurso de la noche, pero mañana amanece despejado, se descompone a partir de mediodía de mañana en adelante.
A esta hora en Cárdenas, 29 grados, también cubierto con tiempo de lluvia dispersa, viento soplando a 7 kilómetros por hora.
¿Qué está ocurriendo en América Latina, don Ricardo?
Comenzamos en Nicaragua. El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes califica de terrorismo contra la iglesia el ataque efectuado contra la Catedral de Managua. Informa Daliana Ocaña.
El fin de semana fue de conmoción para los creyentes católicos en Nicaragua, luego que el viernes un sujeto no identificado lanzó una bomba molotov a la Capilla de la Sangre de Cristo en la Catedral Metropolitana de Managua, causando un incendio que dejó cuantiosos daños materiales al templo madre de la Iglesia Católica, incluyendo la destrucción de una imagen que tenía 382 años de antigüedad. El cardenal Leopoldo Brenes lamentó la pérdida de la imagen de la Sangre de Cristo y calificó los hechos como un acto terrorista en contra de la Iglesia.
Este acto un acto terrorista, ¿no? Y así lo quiero decir claramente, es un acto terrorista, un acto de amedrentar a la iglesia.
Mientras los fieles católicos expresaron su dolor por el daño causado a una imagen considerada como una de las más preciadas y milagrosas, Alba Ramírez fue testigo del atentado y relató.
Era un joven así de mi tamaño, delgado, encapuchado con una camisa, traía algo envuelto en las manos. Llegó hasta donde nosotros, porque yo trabajo acá. Y llegó hasta allá y nos dijo que venía a la Sangre de Cristo, precisamente.
Aunque en una declaración inicial la primera dama Rosario Murillo dijo que el incendio pudo haberse originado por una veladora, la versión fue descartada por los líderes religiosos y la misma policía, quien señaló que en el lugar de los hechos se encontró un atomizador plástico con alcohol. El atentado de la Catedral de Managua fue condenado por diferentes organismos de la sociedad civil, los que expresaron solidaridad con la Iglesia Católica y demandaron a las autoridades nacionales que investiguen el hecho y condenen a los responsables. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y las autoridades en México arrestaron al líder de una red criminal especializada en el tráfico de combustible, conocido como El Marro.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la detención este domingo del cabecilla del poderoso cártel Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes Ortiz, es un hecho muy importante.
También aseguró que su gobierno no protegerá a ningún grupo del crimen organizado.
López Obrador recordó que El Marro fue quien convirtió a Guanajuato en el estado más violento de México.
A continuación, noticias internacionales, noticias del mundo.
El director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, expresó su preocupación por los periodistas chinos Fang Bing y Chen Qiuzhu, quienes fueron arrestados a principios de febrero y no se tiene noticia de ellos desde entonces.
Roth afirma en Twitter que ambos periodistas intentaron romper la censura impuesta por el gobierno comunista chino sobre la devastación causada por el coronavirus en la ciudad de Wuhan.
Bing y Qiuzhu, de cuyo paradero no se han pronunciado las autoridades chinas, habían comenzado a publicar videos sobre el brote en las redes sociales para informar sobre la situación real de la ciudad, más allá de lo que daba a conocer la prensa oficialista china.
Y miles de personas protestaron en Beijing el sábado contra las restricciones impuestas por el gobierno alemán para combatir la pandemia del coronavirus.
Los asistentes silbaron y aplaudieron con pocas mascarillas a la vista durante la marcha que partió de la puerta de Brandenburgo.
Los manifestantes provenientes de distintos lugares del país portaron carteles carteles con lemas como Corona, falsa alarma, nos obligan a llevar un bozal, defensa natural en lugar de vacunación y somos la segunda ola.
Los agentes de la policía usaron megáfonos para pedir a los manifestantes que respetaran la norma de distanciamiento social y se colocaran cubrebocas, aparentemente con poco éxito.
Se estima que unas 17.000 personas participaron en esta protesta realizada en Berlín.
De otra parte, el ejército israelí mató a 4 individuos que colocaban explosivos junto a una cerca de seguridad entre Israel y Siria a lo largo de los Altos del Golán anexado por Israel.
El ejército israelí difundió el video en el que se ve a 4 sospechosos merodeando junto a la línea púrpura que separa Siria del territorio controlado por Israel y abrió fuego desde tierra y aire.
Un portavoz militar no confirmó si los individuos pertenecían a la milicia libanesa Chií Hezbollah o a grupos proiraníes que operan en Siria junto al gobernante Bashar al-Assad, pero aseguró que se habían aumentado el nivel de alerta sobre los últimos días por movimientos en el área.
Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, Estados Unidos anunció sanciones para la entidad financiera Haven Bank. La economista Marta Beatriz Roque Cabello, en entrevista con Tomás Cardoso, ofrece sus reacciones a la medida.
El Departamento del Tesoro puso en su lista negra al Havana International Bank en Malta. Como todos sabemos, el Departamento de Estado anunció que la entidad que operaba desde 1973, que es el único banco con capital abiertamente cubano, entró en su lista negra de la OFAC, de la Oficina del Control de Activos Extranjeros. Marta, desde el punto de vista económico y político, ¿tus reacciones a esta medida?
Bueno, yo digo exactamente como dice la prensa internacional. Esto es una estocada más al sistema financiero cubano. No es la última, pero es una grave. Creo que es esta la que le está tocando en estos momentos a la dictadura con la paralización de las actividades del Javín, que es como se llama, el Havana International Bank, y se conoce por la sigla Javín. Déjame decirte que este banco no es cualquier cosa. En estos momentos tiene 400 corresponsales en el mundo. La dictadura sabe bien cómo hacer capitalismo. No lo hace en Cuba para tener aplastado al pueblo, pero fuera de Cuba sabe muy bien cómo lo hace. Y como tú decías, la oficina central está ubicada en Londres, o sea que también han buscado un lugar estratégico para esta oficina. Este banco tiene una serie de tareas dentro del régimen que la medida esta del gobierno americano de prohibir a todo ciudadano de ese país o cualquier entidad tener contacto con cualquiera de las sucursales del Javín es una medida que está golpeando fuertemente en estos momentos a la dictadura, en un momento en que la dictadura quiere que sea el dólar la moneda fuerte del país, porque precisamente saben bien que el CUC no es nada, que no sirve en ningún lugar, y quieren hacer del dólar la moneda fuerte del país. Todo parece indicar que el banco francés Credit Mutual, tratando de protegerse de todo este problema, le ha suspendido los servicios a Finximex, que tú sabes muy bien que Finximex es una empresa de Gaesa que controla la mayor parte de las remesas a las que tú te referías que los emigrados cubanos envían a la isla. Yo creo que aunque hay un comentario internacional que asegura que las agencias Cubamax y Bacuba están paralizadas y que la dictadura no ha encontrado otro banco que esté dispuesto a realizar estas operaciones, porque los medios al menos plantean esto, pero es que nadie está dispuesto a caer en la lista negra de los Estados Unidos. Bueno, pero si fueran estos los únicos daños, yo diría, bueno, está bien, van a haber problemas en la remesa y todo eso, pero hay daños colaterales, como por ejemplo el envío de paquetes a través de CubaPack a Cuba, el pago de las agencias de vuelo charter cuando comiencen a trabajar, que no tendrán cómo pagarle a Habana Tour, que es la empresa de turismo que hace las negociaciones con ellos. Creo que esta ha sido una medida fuerte, 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 y que ha tocado y ha calado bien hondo dentro de la economía cubana.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Bueno, y definitivamente todo el planeta está preocupado de una situación que tenemos todos compartida. Hoy la doctora Maritza Fuentes en su segmento de salud nos habla precisamente de eso, el coronavirus.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este segmento que es para usted, tu salud en tus manos. Aparentemente, los científicos que están enfrascados en estudiar este tipo de coronavirus y la enfermedad COVID-19 están confirmando que no se puede hablar de segunda ola porque no tiene sentido. Cuando me refiero a segunda ola es como un segundo incremento en el número de casos de COVID-19, como si hubiera habido una primera ola y después un descanso y una segunda ola, porque es lo que muchas personas en las diferentes comunidades y países del mundo comentan. Sin embargo, la advertencia es sobre la Organización Mundial de la Salud y la expansión de la pandemia, y ellos plantean que hay una única y gran ola con altos y bajos, o sea que la primera ola nunca se ha ido. Y no sé si recuerdan que al principio nosotros comentábamos que los científicos estaban muy esperanzados en que cuando llegara el verano, pues íbamos a tener menor número de casos porque quizás el virus se iba a atenuar debido a las altas temperaturas del verano, lo cual está demostrando que no está siendo así. Básicamente, este es un virus, primeramente, que siempre está sorprendiendo a todos los científicos y los pronósticos que hubieran podido dar, comparándolo obviamente con otros virus conocidos. Este virus no es un virus estacional, no aparece como las olas estacionales del virus de la gripe o la influenza. Eso pasa en muchos países del mundo. Básicamente, este es un virus que aparentemente está demostrando que le gustan todos los tipos de climas y que el error está, y por eso se ve el aumento en los números de casos actualmente en muchos países, Estados Unidos en primera línea, debido a las reuniones que se hacen, las personas han decidido por cuenta propia, individual, que la pandemia ha terminado, el no respetar las medidas de prevención, el no respetar el distanciamiento social, el reunirnos en familia porque extrañamos mucho a nuestros seres queridos y no podemos evitar el reunirnos, el abrazarnos, besarnos, el estar en contacto. Esa es la causa principal por la cual estamos viendo el aumento en número de casos en muchísimos países y, como dije, Estados Unidos como número uno. Con lo cual, los científicos y especialmente en la Universidad de Johns Hopkins aquí en Estados Unidos, que tiene las estadísticas muy actuales, hasta este momento se han contagiado 17 millones de personas y han fallecido 660 mil a causa del coronavirus. Entonces, como sabemos, el país más afectado es el nuestro, acá en Estados Unidos, con más de 4 millones de contagios y cerca de 150 mil personas que han fallecido. Tengamos en cuenta que el virus va a continuar entre nosotros, que las medidas de prevención hay que enfatizarlas todos los días hasta que aparezca una vacuna que sea la adecuada y la eficaz para tratar de controlar esta pandemia. Soy su doctora Maritza Fuentes. Me puede escribir a tusaludentusmanosmartí@gmail.com. Seguimos mañana.
Quieto. En primera llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, ya terminó la temporada para el toletero cubano Joenny Céspedes. Los Mets de Nueva York, en un comunicado de prensa, dijeron que Joenny Céspedes no jugará más en toda la temporada 2020 de las Grandes Ligas con los Mets por razones relacionadas con el coronavirus, así informó el manager de los Mets, Brody Van Beginnen. Esto significa que no solamente la temporada, sino que la carrera profesional de Joenny Céspedes puede estar en peligro. Ustedes recordarán que ayer el cubano no se presentó al partido que los Mets estaban jugando. Al principio los Mets no sabían lo que estaba pasando, pero como a las 2 horas dieron a conocer este comunicado de prensa diciendo que Joenny Céspedes, bueno, no jugará más con los Mets por razones de coronavirus. Que nosotros estamos haciendo muchas búsquedas y investigaciones. Es el cuarto cubano que da positivo, que nosotros sepamos, al coronavirus. Joenny Céspedes, Yasiel Puig, Aroldis Chapman, Joan Moncada, los cuatro han dado positivo al coronavirus y pues todos ellos en un momento dado fueron descartados de la alineación. Ya Chapman regresó, Puig está sin trabajo y Moncada pudo regresar a los Medias Blancas de Chicago. Mientras tanto, los Cardenales de San Luis tienen el mismo problema que tenían los Marlins la semana pasada. Un total de 13 13 miembros de la organización de los Mets en este momento positivos con coronavirus, incluyendo 7 peloteros. Y por supuesto, varios partidos que iban a jugar han sido cancelados, pospuestos hasta que termine, hasta que todo el equipo. Ustedes recordarán que por nueva ley del béisbol de las grandes ligas, todo el mundo tiene que dar negativo 2 veces antes de regresar al terreno de juego. En el Campeonato Mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton fue el ganador en su propio patio del Gran Prix británico durante este pasado fin de semana en las afueras de Londres. Esto significa que Lewis Hamilton amplía su ventaja en el Campeonato Mundial. En la competencia general tiene 88 puntos. Valtteri Bottas 58, Max Verstappen 52 y Mercedes se pierde de vista 145 puntos, la Ferrari solo 43. Más deportes dentro de 4 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Y así estamos poniendo punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Siempre contigo, nos despedimos. El equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción estuvo Berta Arrabal. En la edición, Jorge Jáuregui. Fuimos sus voces informativas.
Ricardo Espinosa.
Y este servidor, Paul Sfeir. Sigan en nuestra sintonía.
Los esperamos en nuestra edición de las 10 de la noche, hora del este, para más noticias.
Dios los bendiga. Hasta la vista.